Bienvenidos, esto es el podcast Amigos de TUDN. Hoy Henry anda en Monterrey, así que está Chulsi con nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
De huevón.
¿Se oyó un grito de huevón?
Y no fui yo, ¿eh?
Y no fui yo, ¿eh?
Y no fui yo.
Hoy está Memo Schutz con nosotros. ¿Qué pasó, Memo? ¿Cómo estás?
Siempre es un gusto. Siempre es un gusto estar contigo.
Oye, ¿qué onda con este chava? Está muy fuerte ahí con... No, ya...
Bueno, déjame decirte, la vez anterior dijeron de Valdés y también escuché gritos.
Bueno, pero ahí sí estaba yo de huevo.
ahí sí estaba uno de vacaciones.
Exactamente. Pero, sí. Pero Enrique anda con lo de los sultanes y los mediarrojas de Boston.
También como de vacaciones, ¿no?
Pues sí.
Está pasando muy bien.
Sí, digo.
Así que esté sufriendo mucho, no creo.
Está transmitiendo para TUDN Radio.
Exactamente.
Para los Estados Unidos. Y entonces anda por allá en la Sultana del Norte. Estamos grabando esto en martes. Ya para cuando salga, ya sabrán cómo terminó el segundo partido. Pero bueno, por lo pronto, Memo, el primer partido 10-1 a Medias Rojas de Boston. Y atención, porque hay un muchacho ahí. Digo, los que saben de béisbol, los que les gusta el béisbol, que están muy metidos en el béisbol, saben quién es Marcelo Mayer. Uh-huh. Pero la gran mayoría no. Y este chavo, de origen mexicano, este sí de sangre 100% mexicana,
sí.
Porque él es de Chulavista,
exacto.
Nació en Estados Unidos.
Con sus papás que son mexicanos.
Pero los papás son de Ensenada,
exacto.
Es gente totalmente, o sea, es una familia completamente mexicana. Y este chavo está creciendo de una manera muy importante en la organización de Boston, ¿eh?
Para tenerlo en la selección, ¿no? Estaría muy bien.
Pues él está esperando un llamado.
Es lo que uno pensaría,
sí.
Que ahora no uh-huh. se equivoquen y lo más pronto posible, porque uh-huh. además ese tipo de talentos los tienes que detectar desde un principio, Toño. ¿Cuántos han perdido? Se han pasado y luego han estado porque tienen la doble nacionalidad, pero a ellos hay que tenerlos desde un principio.
Pero él en específico, este muchacho en específico, shortstop, fue seleccionado en la primera ronda uh-huh. del 2021. Primera ronda, o sea, es si lo trasladamos a la NFL, bueno, pues es uno de los 30...
más importantes.
En el caso del béisbol de Grandes Ligas son 30 equipos, en la NFL son 32, pero bueno, es uno de los super prospectos del béisbol. Fue tomado por Boston en el sitio número 4, o sea, primera ronda. El cuarto equipo que eligió en el 2021 fue Medias Rojas de Boston.
Y en el béisbol, es, en términos de básquetbol, es como Jaime Jaques, ¿no? Jaques que lo agarraron en el draft, ¿no? En la primera ronda. Y son de los mejores prospectos.
Exacto.
Y obviamente, pues tienen las herramientas necesarias para destacar y eso es lo que se espera. En el béisbol se tardan un poquito más. En el básquet sí es porque son nada más dos rondas, ¿no? Pero en el base es...
No, hombre.
En el base son que parecen infinitas y sí tardan un poquito más, inclusive hasta las primeras selecciones, en tener, digamos que juego constante o ser elevados al roster, ¿no? De grandes ligas.
Pero tiene una razón de ser. Uh-huh. Muchos son tomados de la preparatoria.
Exactamente.
O sea, en el caso de la NFL, en el caso del básquet, pues es gente que llega ya de la universidad. Aunque no haya terminado.
Sí, no. Y de hecho en el básquet lo cambiaron así, porque por ejemplo LeBron James y esos que brincaron de la prepa, ¿no? Ahora trataron de... Porque sabemos el dinero que se mueve en las filas colegiales.
Claro.
¿No? Entonces quieren que vayan a las universidades para que después decidan si no. Lo que pasa con el básquetbol es que los pueden irse fuera del país a ligas profesionales y luego pueden ser seleccionados en el draft, ¿no? Que eso es lo que hacen muchos.
Muchos se van a Europa, ¿no? Básicamente.
Sí, o inclusive se van a Australia a jugar otras ligas y luego ya se les seleccionados en el draft son considerados, ¿no?
Oye, ¿tú has ido alguna vez? Porque a mí me ha tocado ver imágenes, nunca he ido, pero me ha tocado ver imágenes, por ejemplo, del básquet en Grecia o el básquet en Turquía.
Espectacular.
O sea, el ambiente...
Espectacular, Toño.
Es increíble.
Pero no solo es el básquet, sino es el handball, es el voleibol. Es decir, la cultura, y tú lo sabes muy bien, la cultura de deporte en Europa va más allá del fútbol.
Pero una pasión
y los
brutal.
Claro, parece que las bengalas y todo adentro. Sí, no. Son partidazos y hay un fervor muy particular. O sea, de hecho, uno diría, bueno, el Barcelona-Real Madrid en el fútbol. Bueno, el Barcelona-Real Madrid en el básquet también es una locura.
Sí.
O si te vas en el hand, también son agarrones, ¿no? Y las ligas más importantes que también tienen su Champions, pero de los distintos deportes. Entonces, es un espectáculo.
Es increíble.
Es un espectáculo.
Sí, digo, si tienen oportunidad sí. y nunca lo han visto, entren en YouTube, en cualquiera
exacto.
De las ligas grandes de Europa, Turquía, Grecia, España. Bueno, creo que en España no es tanto, pero yo me llamó la atención esos ambientes que parecen como de fútbol, sí, pero de partido, sí, sí, de final, sí, de Champions, sí, es increíble,
sí,
¿no?
Sí, en estadios más chiquitos, no, arenas más chiquitas, pero sí, el ambiente es, como dices, es una locura. Y eso sí, el béisbol pues no figura tanto en Europa.
No, eso sí, no, por supuesto. ¡Ay, mira! Ya llegó Rodrigo. Ay, pasa, Rodrigo, por favor.
¿Lo vas a regañar?
Porque llegó tarde.
¿Otra vez?
Tarde. No, no sé si...
No llega tarde. No llega
Rodrigo,
tarde.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Rodrigo?
Todo bien, a ver, acércate, güey, que si no, no se te oye. Queremos que hagas una serie de declaraciones fuertes.
¿Dónde está Burak?
Es una gran pregunta. Ajá. No sabemos.
¿Cómo no saben dónde está Burak?
Desapareció.
Está en Monterrey, güey.
Está en Monterrey.
Sí, está en Monterrey.
En el juego.
En el juego de Medias Rojas de Boston.
Perfecto.
Ajá. ¿Y tú tienes alguna opinión sobre eso?
No.
Yo escuché algo más agresivo hace rato, ¿eh? Porque dijeron que no sé qué huevón, no sé qué tanto empezaron a decir. Escuché gritos a la distancia.
Bueno, pero ese fue Chava. Sí. Ese fue Chava. Bueno, eso como punto número uno. Punto número dos.
Correcto.
¿Ya tienes novia?
Todos voltean, de repente se están riendo igual. Se están riendo peor con lo de Burak. Mira, voltean todos. Tremendas declaraciones.
Di la verdad, hombre.
No, ¿qué? Todavía no.
¿No hay prospectos?
Lo intentamos el fin de semana, pero no se cumplió.
Ah, sí.
¿En dónde lo intentamos?
No, este güey lo intenta toda la semana.
Sí. Y llega
y abanica. Y se poncha.
Puro chocolate, ¿no? Ya es así. Bailas una de chocolate. ¿No?
¿Dónde lo intentaste?
Ah, fui con un amigo muy querido de aquí de la oficina. Ajá. A la sala de despecho.
¿Ah, sí? ¿Quién? No, di. ¿Quién?
A la sala de despecho.
¿Con quién fuiste, querido de la oficina? ¿Quién fue? Digo, no fue Burak, ¿quién fue?
Fue con Agustín.
Con Agustín.
Chávez. ¿Nada?
Ya está con apellido, ¿para qué? No quería decirlo.
Para no confundir.
Agustín Chávez.
Bueno, ¿y nada?
Nada.
¿Y fueron despechados?
La pasamos bien, yo diría que la pasamos bien.
Oye, ya
bien.
Se puso muy de moda eso, ¿no?
Se puso muy de moda.
La sala de despecho se puso,
ya
pero
no
de super moda.
Mucho calor.
Ay, ya no vaya.
Y no hay novias.
Sí, joder.
Y no hay novias.
No.
Bueno, entonces, bueno, no pasa nada. ¿Hay novios, por lo menos?
No, tampoco.
Ah, no sé, pregunto, pero no pasa.
No, tampoco.
Ah, ok.
Yo bateo para ir. No es cierto.
Bueno, tú, cada quien es muy respetable, además. Muy respetable.
Puedes batear derecha, izquierda, no pasa nada.
Soy ambidiestro.
Okay, eso. Y la tercera pregunta que te tenía. Me salió en Instagram.
Correcto.
Una imagen.
Uy, tremendas
de un querido amigo tuyo.
Okay.
Que estaba en Los Ángeles. En Los Ángeles el fin de semana. Correcto. Con el torneo, la Nations League.
Los de fútbol.
Que aquí no hablamos de fútbol normalmente, pero bueno, felicidades al Vasco.
Pero no está Burak, entonces.
No está Burak, no hay problema.
No pasa nada.
Oye, Raúl Jiménez, 4 goles.
Raúl Jiménez es un jugadorazo. ¿Y el que metió de tiro libre?
¿Qué gol metió?
¿Qué cosa? Imagínate, de estar al borde de la muerte a lo que es ahora Raúl Alonso.
Qué bueno.
Qué historia de vida, ¿eh?
Es una gran historia. Es como de película.
Es de película.
Es auténticamente.
Va a tener su documental. Bueno, ya Rafa Márquez tiene su documental. Todos tienen su documental.
Sí.
Raúl va a tener su documental.
Lo va a tener en su momento y ojalá que sea con un gran cierre en el Mundial. Bueno, ese gran amigo tuyo se llama Chava.
Salvador, el que gritó, correcto. Huevón.
Chava, el que gritó. Ah. El que gritó, exactamente. Y la pregunta es, ¿y tú dónde estabas?
En el salón del despecho. Bateando para todos lados, a ver quién se dejaba.
Correcto.
O sea, te volvieron a barrer, güey. No es cierto.
No, mis fichitas están en el...
¿En el Fantasy?
En el Super Bowl.
En el Super Bowl.
En el Fantasy.
Ok, en el Super Bowl.
Bueno, pero... y en el Mundial, supongo, ¿no?
En el Mundial también. Sí.
Los Olímpicos.
Ahora
¿De verano o de invierno?
Milano Cortina, para empezar ahí, ¿no?
Podemos empezar ahí.
¿En Milán? Oye, tú sabes lo que va a ser Juegos Olímpicos en Milán.
No, yo que soy un hombre de moda.
¡Exacto!
Como ese mugroso que está.
Entonces, pero Chava no te llevó a Los Ángeles.
No. Es que iba con producción de otras personas.
No es cierto.
Correcto.
No es cierto.
Correcto.
O sea, ¿no fue por el lado de Televisa?
No, sí.
Ah.
Sí, porque también trabajó ahí en la final.
Si no, no tiene acreditación, si no entra en ningún lado. Eso de, bueno, hay veces que no tienen acreditación y los ponen a parir chayotes, pero...
De otras personas.
No me digas. No me digas. ¿Y entonces te dieron cuello?
Me dieron cuello.
¿Cuello?
Wow. Pero es la segunda seguida.
Despechado.
Sí, porque en el Super Bowl nada. Y ahora la Nations nada. Y viene la Copa Oro.
Bueno, viene lo de clavados. ¿Y lo de clavados tampoco antes? Viene clavados, viene... ¿No?
Pero clavados es, digamos que es demasiado...
Chocolate.
Es demasiado cerca para él. No, él quiere, él quiere.
Ah, ruta internacional.
Exacto, una ruta internacional.
Bueno, pues, algo. Pues Arabia... Canelo.
Ándale, el Canelo.
Canelo, ¿no? Canelo. Arabia.
¿Va a ir alguien a lo del Canelo?
Jefe, ¿va a ir alguien a Canelo?
¿Va a ir alguien a lo del Canelo?
Arabia.
No,
no,
no.
Pues dice
ya
que no.
También me batieron ahí.
Ya también.
Al salón de los despechados.
Al salón de los despechados.
¿No?
Oye, güey, pero entonces le pegaste justo donde tenías que estar el fin de semana, despechado, güey.
Ahora. Estamos en la B.
No, bueno, y además.
Te está dando Toño con todo.
Memo, déjame decirte. Sí, sí. Déjame decirte sí, sí. Que sí le tengo a Chava esa guardadita, ¿eh? La tengo guardadita, porque escribió, güey, escribió en su texto. Y, el mejor grupo con el que he trabajado en toda mi vida. Y sale en la foto Faitelson, y sale en la foto Vaca, y sale en la foto La Jun.
Y la Volpe. Y la Volpe.
Eso fue lo que más dolió.
La Volpe, el hijo de André Marín. Mejor grupo con el que he trabajado.
Ahora, ¿te digo una cosa?
Dice, agradecido de trabajar en TUDN y conocer a gente como... Y sale en la Jun.
¿Y sale la Jun?
Sale la Jun y sale Vaca. ¿Qué cosa,
oye,
chava?
Yo recuerdo las mismas palabras, pero en París.
¡Claro! No.
Cuando estaban, sí, decían, Memo, Toño, los amo, Burak, nunca cambien, son los mejores, grabando menciones y todo, porque ahí sí hay menciones, hicimos como 552 mil menciones, y ahí nos tiene sin dormir una hora, pero tenemos que grabar acá, tenemos que grabar allá.
Que estás
allá.
Mencionando, claro, ya me estoy acordando que nos llevaban el metro a las 3 de la mañana, nosotros muertos, pónganse para grabar no sé qué, en el metro.
Y luego, no, es que hay restricciones y no se puede ver esto y no se puede ver lo otro, pero ahí andábamos y no somos el mejor grupo ni el más querido, imagínate, pero que le diga a la Jun, que le diga, a ver, ven a grabar a las 3 de la mañana, o que le diga, que les diga, a ver qué.
La Jun lo va a batear, pero cañón.
Despechado.
Bueno, mi querido despechado, qué gusto verte.
Que todo fluya.
Qué placer.
No, ya no te preocupes.
¿Vas a regresar?
No, ya. ¿A dónde? Al salón de los despechados.
Ya lo ven, chava, ven, por favor.
Ahora vamos a escuchar el VIP de la selección.
Siéntate acá.
Ven aquí, aquí es
como te acomodes.
La silla de los acusados.
No.
¿Ah, no?
Chava, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer con este vasito?
No, lo
bueno,
vamos a regalar.
Para la gente nada más está escuchando.
Sí, que no está viendo.
Es el pip vasito que trajo José Bicentenario. El pip.
Al pinche vasito.
El pinche vasito. Que trajo Bicentenario la semana pasada en el podcast 300. Sí. ¿Y lo dejó o se lo robaste?
No, me encargó que lo regaláramos a la audiencia del podcast.
Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este vasito?
Si la gente que comente en este episodio, así que vayan a comentar, va a estar participando para una pregunta que haremos en el siguiente episodio.
Ok, nada más
los que comenten.
Solamente los que comenten hoy.
En esta edición.
En esta edición van a poder participar en una pregunta que haremos en la siguiente edición del podcast.
Y ojalá sean de Ciudad de México, porque si no va a ser un...
No, Chava. No,
enviarlo.
Chava, no seas así. Le estás limitando a todos.
No, es cierto, a todos.
Mandas a Rodrigo para que se sienta que por lo menos sale un poco más de la República.
Si lo ganan, si lo ganan en Coatzacoalcos.
Se lo lleva Rodrigo. Se lo lleva
Cozumel.
Se lo lleva
Rodrigo. Mandamos a este güey.
Lo mandamos para que sienta que salió por lo menos un poco más lejos que en esa.
Es más, hasta en Cuernavaca lo mandamos, güey.
Bueno, son unas pésimas personas, sí. ¿Eh?
Ok, chavita.
¿Vale?
Muy bien, chavo. Oye, ¿no quieres defenderte de lo del mejor grupo y que no sé qué?
Yo los quiero mucho a todos.
¡Qué bárbaro!
Como veleta, ¿no? Dependiendo del evento, eres el mejor. En la NBA, eres el mejor.
Pero qué feo.
Pues, sí,
qué feo, de verdad, ser así en la vida debe ser horrible. Pero bueno, Marcelo Mayer... Este muchacho, Marcelo Mayer,
regresando
al tema original.
Después de media hora, aquí estamos.
Pegó en el primer partido. El segundo no sabemos qué pasó porque estamos grabando en martes. Pero en el primer partido pegó home run, pegó doble.
Soy vidente.
Sí.
pego un par de imparables.
Par de imparables.
Okay.
Cinco carreras producidas y está demostrándole a su... Digo, va a empezar triple A, no va a empezar con el equipo grande, pero está ya muy cerquita. O sea, lleva un sazonamiento, digámoslo así, ya de 2021, 2022, 2023, 2024. Tiene 22 años. Parece que ya es el momento de que le den la oportunidad.
Se lo está haciendo muy difícil a su equipo, ¿no? El tomar la decisión. Sí. Porque iniciar en el roster de la campaña es complicado para los, inclusive lo que platicábamos, los de primera ronda, porque, pues, digamos, están sazonando, como bien tú lo decías.
Sí, sí.
Pero bueno, ya cuando tienes actuaciones constantes como las que estamos viendo, pues digo, happy problem, ¿no? Decir, híjole, ya le damos la oportunidad o no. Ahora, el tema es en su posición, ¿no? Si va a tener o no oportunidad en su posición.
Pero es que no importa, o sea, sí, sí te entiendo.
Porque ¿quién está, a quién llevaron en esa posición?
¿A
o
quién?
Sea, pues digo, ¿quiénes están ahí? Con...
Es que no me acuerdo, bueno, fíjate.
Llevaron a Bregman, ¿no?
Pero Bregman
por este, tercera base. Por eso, pero lo que me refiero es que tenían el tema quién estaba en tercera antes, que decía que no iba a dejar
la. Pero no bajó el short.
No,
Rafael Devers.
Por eso, a lo que me refiero, ¿dónde vas a poner a Bregman?
Bregman va a jugar tercera.
Bueno, sí, ¿dónde vas a poner a Devers?
En primera base.
Y luego, ¿dónde vas a poner a, fíjate,
al Tristan Casas?
Ah, bueno. ¿Y dónde vas a ponerlos a ellos?
No, yo entiendo. Pero, a ver, es mejor problema que zozobre.
Ah, sí, sí. No, bueno.
Y no que fafalte.
No, totalmente.
¿Estás de acuerdo?
Totalmente. Mira, vamos a hacer un mini análisis tú y yo.
Búscate los rosters de inicio de temporada.
Sí,
por ahí. ¿Alguien sacó? Creo que la MLB sacó ese.
Aquí está, la lista activa de los Boston Red Sox. Mira, ahí está, fíjate. Activos.
No, pero activos te va a costar más trabajo. Chulsi.
Aquí está, mira. Posiciones.
Se la mandé a Push. Yo creo que
¿Lo mandaste a Push?
Sí, se la mandé.
No, aquí está, mira. Aquí está. Tenemos los pitchers. Mira, jugadores de cuadro.
Sí.
Story. Trevor Story.
Ah, bueno, ese es el shortstop.
Por eso te digo, es el shortstop.
Ese Story. Es el shortstop.
Por eso te digo, es el shortstop. Luego tienes a Rafaela, que también juega de shortstop.
Sí.
Luego tienes a Hamilton, que también juega de shortstop.
Sí.
Tienes a Devers y a Bregman, por eso te digo. Entonces, Devers va a jugar tercera y Bregman, que lo vas a... O tu primera, como dices, y Bregman en tercera. Luego a Sogard, Romy González y Tristan Casas. Que
mira,
Casas es primera base.
Sí.
Entonces, ahí es donde Devers y Bregman, ¿qué vas a hacer con ellos?
Mira, como están anticipando el orden al bat, no están poniendo a Bregman. Y tiene que estar Bregman.
No, Bregman va a estar sí o sí, como te explico.
Sí, sí, sí. Están poniendo a Devers en tercera.
Que se armó la bronca. Cuando
llegó
Bregman, dijo Devers, o sea, ¿cómo les explico? ¿No?
Yo quiero jugar tercera base.
Va a jugar tercera. Entonces, ¿dónde vas a poner a Bregman?
Sí.
Bregman.
Luego, Story en el short.
Yo creo que sí, en segunda vas a tener que poner a Bregman.
En segunda base está... Grissom, Von Grissom.
Ahí tienes que poner a Bregman.
Y en primera base, Tristan Casas.
Pero vas a poner a Bregman en segunda.
Y Masataka Yoshida como bateador designado. No, tienen un buen problema.
No, sí.
Siempre será más agradable eso, pero...
El tema es
pero
que
sí. ¿Y dónde vas a poner a este muchacho?
No,
¿En qué momento lo vas a poner?
Es que ese
a Mayer.
Ese es el tema. Y muchos equipos tienen ese mismo problema. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el caso de los... Bueno, digo, para poner un ejemplo, ustedes saben, yo soy seguidor a muerte
de los Astros,
de los Astros, y tiene el mismo problema con Cam Smith. Cam Smith, este gran prospecto que en el cambio por Kyle Tucker lo trajeron de los Cachorros de Chicago.
Junto con... Isaac Paredes.
Y entonces, pero Cam Smith la está reventando, o sea, está... Sí. Pero están pensando...
¿Pero el que juega?
Es que es el tema, tercera base.
Tercera base.
O sea, ¿a quién vas a... ¿Paredes lo vas a mover? Porque tienes a Paredes, ya Altuve está ahora como jardinero o estás haciendo esa transición.
Que le
por
está
lo
costando,
mismo,
¿eh?
Claro, está costando. Claro que le está costando porque lo había hecho originalmente pensando que Bregman iba a regresar.
Uh-huh.
Pero entonces los Astros tienen ese mismo problema de no saben qué es lo que van a hacer con los jugadores de cuadro.
A ver, tienen a Paredes, tienen a Jeremy Peña, a Mauricio Dubón, el hondureño.
Además.
Y a Christian Walker, que lo acaba de traer.
Y que es... primera base de los mejores que hay
en la liga.
En la liga. Entonces,
sí.
el tema es ¿qué vas a hacer? Está muy cañón. Sí, también tienen ese mismo problema los... Aquí está, mira, los jugadores de cuadro. Tienes a Singleton también, que juega segunda.
Sí, pero ese
no. Bueno, tienes a Walker, que es tu primera.
Sí.
Tienes a Paredes,
sí.
A Peña, que es tu shortstop, uh-huh. Y al Tuve, que en teoría, pero ahí es donde están pensando que si Cam Smith sube, entonces es... la transición de que dejas en el jardín izquierdo a Altuve, pero el tema es que también Jordan Álvarez, porque Jordan Álvarez Él no quiere ser bateador designado.
No, él quiere jugar.
Él quiere jugar.
Pero puede estar en el jardín, ¿no?
Pero entonces ahí también vas a tener que hacer movimientos porque tienes a Meyers.
A McCormick.
Tienes a, Dubón.
Dubón puede jugar en todas las posiciones.
Tienes a Chas McCormick.
Sí.
Y tienes a Trammell, ¿no?
Pero tiene más espacio, digamos, en el jardín.
No, no, porque porque perdiste a Tatok.
Porque se fue móvil, Tucker, ¿no? Exactamente.
Pero sí, pero como dices, happy problem.
O sea, sí, más vale que haya exceso y no que haya faltante.
Yo creo que Paredes, ¿no?, va a quedar de tercera base.
O sea, sí, a menos de que no batee. O sea, también depende mucho qué vaya pasando en la temporada. Eso, si no bateas, si te metes en un slump.
Eso tiene razón.
El otro día me estaba yo recordando de este tremendo bateador cubano, José Abreu.
Ah, claro. Que llegó
tremendo bateador.
Llegó a los Astros, ¿no?
Pero no bateaba nada. Nada. Vino a México a jugar, inclusive.
Catastrófico.
Y después de la visita a México, ya de temporada regular del año pasado, lo cortaron.
Sí.
Porque no bateaba.
No bateaba.
O sea, algo le pasó que no bateaba.
No bateaba.
Y es una bronca.
Y el tema de los Astros es que la primera base siempre les falló. O sea, les fallaba. Tuvieron a Gurriel cuando fueron. Pero,
bueno, sí,
pero cuando se fue Gurriel, estaban sufriendo en la inicial. No tenían a alguien. Hasta que ahora llegó Walker, ¿no? Y con él.
No, con Walker sí.
Bueno, Walker
es garantía.
El tema es que perdieron, te digo, acá el Tucker, y ese sí dolió mucho.
Sí, Tucker es un pelotero muy importante.
Pero es que no los ibas a poder mantener. Es que también ese es el tema. El próximo año era agente libre, ¿cómo lo ibas a firmar? Y lo de Bregman, perdiste a Bregman y a Tucker, ¿no? Sobre la marcha, pero bueno.
Ya se fueron muchos de los que ganaron la Serie Mundial con los Astros. Bueno, el jueves arranca la temporada, ahora sí ya, en forma, los 30 equipos jugando el jueves. Uh-huh. O sea, para cuando salga este podcast, mañana. Y fíjate qué curioso, porque yo estuve revisando todos
los duelos
de picheo.
Ah, okay.
Los duelos de picheo de la jornada inaugural. Que bueno, pues cada equipo, digamos que pone a su estelar, ¿no? O el que anda muy bien, o el que confían que va a ser el pitcher número uno de la rotación. Pero no encontré un duelo de picheo, Memo, más atractivo que el de Pittsburgh en contra de Miami. Que tú dices... Sí, Piratas en contra de Marlines. Qué partidito, ¿no? Bueno, Paul Skins abriendo por parte de los Piratas, que puede ser el Cy Young, contra Sandy Alcántara, el dominicano que viene de regreso de su lesión, de su operación Tommy John.
Estuvo más de un año fuera.
Claro. Y es un extraordinario pitcher que promete, bueno, por lo menos es lo que se espera, sea el regreso del año. Después de la operación Tommy John. Vamos a ver, para mí es el mejor duelo de picheo que se presenta en jornada inaugural, en esta jornada de jueves en el béisbol de Grandes Ligas. Siendo que Piratas contra Marlins, pues no te ofrece gran cosa, porque ninguno de los dos pinta para ir a ningún lado.
Ninguno.
¿No?
Pero pues si tú lo dices, hay que hacerle caso. No, al final tienes toda la razón. O sea, y aparte, ¿cómo lo detectas, no? El tema de los grandes pitchers que. Mira, yo.
Mira, por ejemplo, el de Skubal en contra de Snell.
Ah, Skubal, Snell también.
Está muy bueno. Sí, Detroit en contra de Dodgers. Claro, está muy bueno el duelo de picheo. Pero me gusta más Skins en contra de Alcántara.
A ver.
Y dificilísimo de apostar, ¿eh?
Fíjate. A ver quiénes están aquí. Eovaldi contra Crochet.
Ah, bueno, Crochet va a ser el mejor pitcher de Boston.
Por eso te digo,
Crochet va a ser un temporadón. Y Valdés es un pitcher que...
Oye, Clay Holmes contra Framber Valdés.
Está bien.
También espero no
Pero decir. Holmes, o sea, vas a comparar a Holmes con Skins o con Alcántara.
No, estoy de acuerdo.
No hay forma.
Estoy de acuerdo contigo. No, Justin Steele frente a Gallen.
Tampoco.
Ninguno.
Tampoco.
¿No? Severino contra Gilbert, no.
Hablando de duelo de picheo, de que los dos sean así estelares, Billy a mí me
contra
encanta.
Reagan, sí.
Me encanta Skins en contra de Alcántara.
Tienes toda la razón.
Va a ser un gran partido. Bueno, y la última del béisbol de Grandes Ligas, para meternos ya con NFL y con NBA, Memo. Juan Soto. Va a responder a los 765 millones de dólares de contrato, no los va a ganar en un año, ya sabemos. Es un contrato de 15 años, pero tiene demasiada visibilidad por ese contrato.
Eso no está tan diferido como lo que hacen los Dodgers.
Es un problema para Soto,
sin duda,
estar en el ojo de todo mundo por ese contrato.
Sí, porque no solamente es el dinero, Toño. Es decir, las cláusulas del palco, de los boletos, del avión, de los, ¿no? O sea, son muchas otras circunstancias que causan conflicto dentro del equipo. Entonces, no solo estás hablando de alguien que pasó, pues, de un equipo donde se suponen los Yankees iban, ¿no? Aquí iba a ser cosas importantes. Te pasas del otro lado del metro, te vas a los Mets. Yo quisiera ver a los jugadores qué es lo que van a pensar de ese contrato. Y históricamente, los contratos que son de tantos años y por tanto dinero, no envejecen bien.
No.
No envejecen bien. O sea,
es que no hay forma.
No.
Y menos un contrato de
sí,
15
no,
años.
No, estoy de acuerdo. Pero creo que no. O sea, son muy pocos los que han envejecido bien, ¿no? Digo, desde Alex Rodríguez, digo, todos los que han firmado por.
Ninguno.
Ninguno.
Albert Pujols.
Ah, bueno,
a ver.
Claro,
sí, ya se sí, estaba. Si había un pelotero cuando se dio aquel contrato de los Serafines de Los Ángeles, si había un pelotero que tú decías, puta, es que sí, llévatelo.
Pujols.
Llévatelo. Era Pujols.
Sí, de acuerdo.
O sea, buena defensiva. Batea de porcentaje, pega cuadrangulares, produce carreras. Pero evidentemente, después de 6-7 años, pues ya su no producción empezó a declinar.
¿Sabes cuál creo que ese puede ser el único? El de Otani.
¿Quién?
El de Otani. El contrato de Otani que está diferido. Es que fíjate.
No lo sé.
Porque tiene la dualidad.
No importa. Bueno, no importa. A ver, ¿quién te asegura que Otani...
Bueno, sí, que vaya a estar
te libre regrese de lesiones. como pitcher estelar.
Estelar.
Ojalá que lo consiga,
pues sí.
Porque además el tipo es un atractivo de taquilla muy especial.
Ella obtuvo el título. Bueno, es que fíjate, Toño, creo que en el caso de Otani son de esos casos en el deporte donde no solo es el rendimiento deportivo, sino lo que te dan en mercadotecnia.
Totalmente.
Porque él Totalmente. Le abre un mercado a los Dodgers,
así es.
Como dices. O sea, es una fervor por Otani en Japón y en Asia. Uh-huh. ¿No? Eso es lo que pasa con, por ejemplo, los equipos. Uno decía el Real Madrid. En algún momento tuvieron la opción de Ronaldinho Beckham y se fueron por Beckham, se decantaron por Beckham. ¿Por qué Beckham? Porque Beckham lo que significó para el Madrid. O sea, Ronaldinho deportivamente hablando mejor y le dio un título, ¿no? Al Barça de Champions. Pero lo que fue Beckham para los Galácticos y Beckham lo que vendía y era un fervor y lo que regresó.
Y sigue siendo un impacto ahora en el Inter Miami, ¿no?
Es lo que me refiero.
Como dueño.
Exactamente. Entonces Otani es no solo deportivo, sino también el tema de que te abre un mercado.
Sí. Sí,
de
sí,
de
sí.
Locura.
Sí, lógico que ahí no es solamente arriesgar un montón de millones de dólares, sino que sabes que la devolución no va a ser solamente en el terreno de juego.
Exacto, que no, por ejemplo, no pasa con Soto.
Porque no Soto, pasa tanto. No pasa
es que lo que
tanto
es que
con
Soto. Es que, compara, ¿de dónde es Soto?
No, yo sé.
¿De dónde es Soto?
No.
O sea,
aquí impactas a dos naciones con Otani. ¿No?
Sí, claro.
Pero Soto en Nueva York va a vender un montón de playeras.
No, estoy de acuerdo, pero tú estás Gerson. Hablando de un mercado latino,
uh-huh.
Donde el poder adquisitivo no es como...
No es lo mismo.
No es lo mismo,
¿sí?
y lo que es el béisbol allá en Japón.
Sí, no, sea, es una locura.
Sí, es una locura.
Es una locura.
Pero tienes razón. Sí, pero creo que estamos de acuerdo que muy pocos, no recuerdo qué contrato tan largo, te puede llegar a funcionar. Creo que te hace un candado y va en declive.
Es muy difícil. Lo que pasa es que tú estás pensando, o casi siempre que es un contrato de 8, 10, 12, 15 años, estás pensando en el hoy.
Sí.
No estás pensando en pasado mañana.
Estoy de acuerdo.
Es una realidad. Sí. Bueno, NFL, Memo, estamos a un mes, menos de un mes ya,
del draft. Sí, sí, sí.
Y lógicamente, cuando tú llegas al draft, cada uno de los 32 equipos necesita llegar al draft sabiendo qué van a buscar, qué necesitan buscar, ¿no? Ya ahorita, en todas las oficinas es una locura.
¿Sí?
El análisis y que este y que el otro y que no sé qué, 20 nombres. Pero la posición de quarterback. O sea, si tú no tienes en este momento segura la posición de quarterback, no puedes planear lo demás.
No.
Es una bronca, sí. Por ejemplo, Gigantes de Nueva York.
Están, y los, hasta los Vikingos, que no sean del tema de McCarthy.
Pero Vikingos se escoge más abajo.
Ah, sí, de los de arriba.
Más abajo.
Tú de los de arriba.
Pero de los de arriba.
Sí.
Gigantes de Nueva York. Acaba de contratar a James Winston. Pero
plan
no
B.
va a ser su quarterback titular.
Pero plan B.
Es el plan B. Pero ahí está Gigantes. Ahí está.
Estaban los Raiders, pero ya tenía Geno Smith.
Titanes.
Claro, que
no, pero
Levis,
más arriba todavía.
No, Levis.
En los primeros cinco.
Sí, Levis.
En los primeros cinco.
Levis.
Titanes.
Sí.
¿Se no van es? A quedar con Levis no, como quarterback
no,
titular?
No.
Entonces.
No.
Cleveland.
También. O sea, no, Watson no es.
No, y además
ya
está lesionado.
Y ya no está Winston.
Está lesionado. Eso,
no tienen coreback.
No tienen coreback.
No tienen coreback.
Y luego viene...
Decían que ya habían hablado con Russell Wilson y tenían mucho, porque también ahí están los veteranos esperando. Rodgers y Wilson.
Es que a eso iba yo. De estos que escogen primero, Titanes, ahorita escogería un coreback.
Titanes, yo creo que sí.
Cleveland escogería un coreback.
Yo creo que también.
Gigantes escogería un coreback.
Híjole, luego está este... Pues sí, uno pensaría que sí. Pero, insisto, habría que ver qué pasa con Rodgers y con Wilson. Porque si los Gigantes firman a Rodgers o firman a Wilson, a lo mejor se pueden ir por otro jugador, ¿no? El prospecto a la defensiva y se van con un...
Justamente por eso te estoy diciendo que es importantísimo llegar al draft. Sí. O tener el tiempo de planear tu draft con... Ya la seguridad de que tu quarterback va a ser Russell Wilson o tu quarterback va a ser Aaron Rodgers o no tengo quarterback. Sí. Entonces, Rodgers y Wilson en este momento creo yo que lo están jugando muy bien.
Sí, pero ahorita también te voy a dar el otro lado de la moneda. Tú como equipo no quieres, y sobre todo si tienes selecciones altas, quieres mantener el secreto de que a lo mejor digan, ay, no tiene coreback. Entonces este cuate va a seleccionar un coreback. Y entonces a lo mejor tú piensas a negociar con otros equipos que quieran subir para elegir un coreback y le sacas más capital o le sacas más jugadores pensando, yo ya a lo mejor me arreglé con Russell Wilson y yo voy a firmar con Russell Wilson, pero no les voy a decir a los demás. Sí. No, es a lo que me refiero. Es también, como dices, es un
arma de la estrategia.
De la estrategia, que lo hacen mucho los equipos. Y el propio Rodgers decía, y Russell Wilson, no están ellos... apresurados ahorita de elegir. Y los equipos que están arriba, yo creo que por eso mismo, Toño, no están ellos tan necesitados en este momento por la estrategia, seguramente.
Pero ¿estás de acuerdo en que los equipos que están hasta arriba tienen la posibilidad de pensar en... Bueno, Rodgers tiene 40 años.
Sí. ¿Y Russell Wilson, Russell 35?
Wilson no, más. Russell Wilson tiene 37, 38 años. Okay. O sea, estos quarterbacks, tanto Rodgers como Wilson, lo más probable es que en 2 años ya no estén en el equipo que los firme, en el que sea, ya no estén ahí. Entonces tú tienes también que pensar, a ver, yo tengo, me decidí por Rodgers, pero tengo esa selección colegial número 1 o número 2 o número 3, pues voy de una vez por el quarterback del futuro.
Sí, también.
Y que le aprenda al que está ahorita.
Que es lo que tanto le sirvió a Patrick Mahomes y le sirvió a varios más, estar en la
al
banca.
Al mismo Jordan Love, ¿no?
Exacto, que estuvieron en la banca aprendiendo del que tenían enfrente, ¿no? Por cierto, curioso, ¿sabes que en esta edición del draft, la primera vez en la era moderna esta del draft, que todos los equipos tienen su selección colegial? La primera ronda.
La primera.
Todos tienen su selección.
No han cambiado.
No han cambiado. Por todavía, eso, en este momento, todavía, todos los equipos tienen su primera selección del draft. ¿No? Eso es algo que hace, pues digo, no pasaba.
No, y lo hace, y lo hace atractivo, sin duda.
Lo hace muy,
¿no?,
atractivo.
Pero entonces, ¿estás de acuerdo que de los 5 primeros, el único, bueno, los únicos 2 que no necesitan quarterback son Nueva Inglaterra y Jacksonville?
Híjole. Ahí te va otra, esa de Jacksonville.
¿Cómo? Espérame. Trevor Lawrence.
Pero es otro coach y es otra.
¿Pero qué vas a hacer con Trevor Lawrence, con el contrato de Trevor Lawrence?
Eso pensábamos con Russell Wilson en los Broncos y ve lo que hicieron. Lo cortaron y tuvieron el mayor castigo en la historia de tope salarial y se deshicieron de él.
Se dio un reto.
Pero agarras un quarterback del futuro y a Trevor Lawrence lo cambias, lo cortas, lo que tengas que hacer. Si no estás convencido que Lawrence es tu futuro... Y tú llegas como nuevo coach, pues...
Tú sabes que en este momento, el contrato de Lawrence...
Sí, es el peor.
Es el segundo más lucrativo para un jugador en la historia.
Sí. Y eso es lo que...
Sí. ¿Cómo lo vas a cortar? No, bueno, en fin.
No, pero tienes razón.
Pero la lógica indicaría que de los 5 primeros, 3 irían por quarterback, Tennessee, Cleveland, Gigantes, y los otros dos...
Que tienen a Drake May... Y tienen
a Trevor Lawrence. ¿No? Y luego van los Raiders.
Que ya tiene a Geno Smith.
Que ya tiene a Geno Smith
y le gusta eso al coach veterano Pete Carroll. Los Jets. Que, hijo, es que los Jets firmaron a... Es que los Jets ya Aaron Rodgers le dieron las gracias.
No, se llevaron a Justin Fields.
Exactamente. A Justin Fields como los vikingos firmaron a... Digo, dejaron ir a Sam Darnold para...
para Seattle.
Ah, exacto, los Halcones Marinos.
Y luego las Panteras tienen a Bryce Young.
Que se vio mucho mejor. El otro, ahí está, ahí viene otro problema. Los Santos de Nueva Orleans.
Derek Carr.
Pero también es el tema.
Bueno, pero ahorita es Derek Carr el titular.
Kyle Williams se mantiene.
Kyle Williams de Chicago.
Brock Purdy le vas a tener que extender el contrato.
San Francisco. Dak Prescott de Dallas.
Tua también.
Tua con Miami.
Ahí viene otro tema.
Indianapolis.
Anthony Richardson es el mariscal de campo más... ¿cuál es la palabra? O sea, poco preciso de la liga. O sea, lo que pensaban de Anthony Richardson con sus lesiones no es, pero no puedes cortar todavía el proyecto de Anthony Richardson.
Claro.
Pienso yo. Sí, entonces
claro.
Él se queda, ¿no?
Yo creo que se queda.
Luego el tema de Atlanta.
Atlanta.
Penix.
Lo hizo bien, Michael
Penix. Y mantuvieron a Kirk Cousins para que tenga un veterano que le ayude, ¿no?
Hasta este momento.
Hasta este momento.
Hasta este momento.
Luego tienes
Cardenales con
Kyle
Murray.
Joe Burrow no tiene
Cincinnati,
tema.
Cincinnati. Darnold, Seattle.
Baker Mayfield se
Baker
queda.
Baker Mayfield. Denver ya
con
tiene
Knicks. Ahí está, no tiene nada ahorita.
Pittsburgh no se ha movido.
No, porque también está esperando y Russell Wilson está ahí esperando si regresa o no regresa, ¿no? Firmaron a, creo que a Rudolph, ¿no? Creo que se quedó...
Bueno,
pero... No, pues plan B. Si Pittsburgh empieza la temporada con un mariscal de campo así, como te explico, Tomlin, algo van a tener que arder Troya. Pero algo van a estar esperando, a lo mejor un veterano.
No, pues decían de Rodgers.
Pues sí, también.
Decían que iba a llegar ahí Rodgers.
Exacto, también. Y luego los cargadores, pues no tienen tema porque...
No tienen problema. Green Bay tampoco.
Green Bay tampoco. Los
Minnesota
vikingos,
tampoco.
Houston, CJ Stroud. Matthew Stafford ya se quedó.
Houston, ¿no? Los Ángeles.
Ninguno.
Baltimore, Daniels, Detroit.
No, ni, bueno, y esos son los equipos que...
Washington, nadie, Buffalo, Kansas ninguno. City, Filadelfia. Sí. Pero sí hay...
Fíjate. Tom,
tres o cuatro equipos que necesitan.
Pero fíjate, de los contendientes, los acereros.
Los acereros, sí.
Ese es el equipo, sí, que realmente necesita.
Pero ¿cómo cambia? A ver, ¿cómo cambiaría la perspectiva? Por lo menos tu perspectiva, si Pittsburgh se lleva a Aaron Rodgers.
Es que Rodgers ahora...
¿Se vuelven contendientes reales o no?
Es que Rodgers... Pues mira, Rodgers sabemos que trae una carga negativa de diva, de muchas otras circunstancias, pues sí, que prefiere... Sí. Pues que el peyote y que ayahuasca, es que lo que quiera hacer. O sea, está pensando en otras cosas que el fútbol americano.
A lo mejor ya
y,
no.
Y varios ahí levantaron el...
A lo mejor ya no. A lo mejor ya está en otro mood.
No lo creo. Bueno. No lo creo, pero cuando tienes un vestidor fuerte, digamos un vestidor con Tomlin y con Watt y todos los que tienen ahí, de veteranos, la cultura ganadora de los acereros, pues a lo mejor le puede servir, ¿no? Puede servir que llegue un jugador así que no sea... contraproducente.
A ver, si a mí me dijeras, yo como Raider, si a mí me dijeras, ¿sabes qué?
¿Geno Smith o Rodgers?
Geno o Rodgers, no, Rodgers. Rodgers, de verdad, ¿eh? Sí, de verdad. con todo y lo que estás mencionando de que sí, que de repente que se volvió así como que le valía madre el equipo, etcétera, etcétera, a mí me gustaría Rodgers. En este momento, ¿eh? En este momento y después de su fracaso con los Jets, a mí me gustaría. Pero... Bueno, ya tomaron sus decisiones, Geno Smith, y ojalá que le vaya muy bien a los Raiders.
Me ha gustado más inclusive hasta Russell Wilson también.
También, sí, además, pero...
Con Carroll.
Pero parece que no terminó tan bien esa relación
con Carroll,
de Carroll.
Pues cuando perdieron el Super Bowl,
sí,
¿no?
Sí, parece que no terminó muy bien. Sí. Y Carroll conoce perfectamente a Geno Smith.
A los dos los conocía, ¿no?
Tanto los conoce a los dos.
Gino, sí,
los conoce a los dos. Bueno, ya veremos, y también que hay en el mercado, no de los agentes libres, que ya dijimos, Rodgers y Wilson son los que están ahí, sino del de las ligas colegiales.
Ah, bueno, que son Sanders, Smith, ¿no?
Ward,
y luego está el...
Pero pues no hay mucho
no,
más.
No, esta generación no
es tan buena.
No es tan buena.
O sea, a lo mejor salen buenísimos los corebacks.
No, pero no están
buenos. Pero no, en el papel no lucen
no,
tanto,
¿no?
No lucen.
Esta generación no tiene tan buenos jugadores como, y sobre todo en la posición de mariscal de campo, ¿no?
Ahora, ¿cuál crees que sea el equipo?
Mira, fíjate. O sea, pensando en coreback, tienes... O sea, es Cam Ward, obviamente.
De Miami.
De la Universidad de Miami. Tienes a Sanders de Colorado. Uh-huh. A Jackson Dart de Ole Miss.
Sí.
¿No? A Tyler Shaw de Louisville. Y pues ya, porque los demás, Milroe de Alabama, Howard de Ohio State, Quinn Ewers de Texas, pues son jugadores que no... Digo, luego salen los... ¿no? Los,
garbanzos.
Tom Brady, sí, exactamente.
Sí, sí, puede
pasar. Montana, el mismo Montana que fue seleccionado en la tercera ronda.
En su momento, entiendo que Enrique no lo puede ni ver.
¿A quién?
Pero en su momento, Dak Prescott.
Ah, bueno.
O Russell Wilson. No fueron de primera ronda, ni siquiera de segunda ronda.
Tony Romo.
Tony Romo.
Regresando, ¿no?
Tony Romo.
Estoy de acuerdo.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, son esos. Digamos, Toño, que son esos tres, ¿no?
Sí.
O sea, son Dart, Sanders y Ward.
O sea, tienes tres.
Nada más.
Y
ninguno realmente como los prospectos, como el año anterior con Jaden Daniels.
Sí, ¿no?
O con Caleb Williams.
No,
o sea,
pinta.
No pintan como esos mariscales de campo.
A lo mejor el tiempo nos cambia este...
Sí, la perspectiva.
La perspectiva.
Nos caen las bocas. Pero...
Pues no tanto que nos caen las bocas, simplemente que las cosas se dieron de una manera distinta. ¿Cuáles crees que sean los equipos que tienen más... drafts en...
O sea, más selecciones colegiales.
Más selecciones colegiales. Me llama la atención, ¿eh? Hay que recordar que cuando tú pierdes a un jugador...
Te compensan
con una selección colegial. Entonces...
Pues debe ser los Patriotas deben tener muchas.
Fíjate que no es Patriotas. Patriotas, digamos que tiene nueve.
Ajá.
Nueve selecciones colegiales.
Los Broncos.
No está mal.
¿Cómo están
no
los
está
Broncos?
Mal. Denver tiene siete.
No, muy pocos.
Siete. Pero hay dos equipos que tienen 11 selecciones.
¿Cuánto tiene Cleveland?
Cleveland tiene 10.
Ok, Cleveland.
Tiene 10.
Ok.
Pero Baltimore tiene 11.
Que no son tan altas, eso también hay que ver.
San Francisco tiene 11.
De también. Las también selecciones que les han ido compensando.
Exactamente.
Con la salida de los jugadores.
Exactamente, ¿no? Pero sí va a ser un draft un poquito más largo.
Ahora, con San Francisco,
que de costumbre.
También vamos a ver que ya se fue Divo Samuel.
Sí.
¿No? Ya empieza el cambio... Bueno. No, ese equipo que conocíamos de San Francisco ya empieza...
Sí, pero sigue Purdy.
No. Bueno, sigue Purdy, que a muchos no les gusta
Purdy. Y sigue McCaffrey.
Brandon Ayuk, y tienen a Kittle, y tienen, ¿no?
Yo creo que ahí tienes a jugadores que te pueden funcionar.
Y ya Shanahan de coach, que es muy buen coach.
Y Shanahan de coach, exactamente.
Y la defensiva tienen todavía a Bosa, y tienen a Warner, y a Greenlaw.
Pero fíjate, Cargadores tiene 10. Jaguares tiene 10. Dallas tiene 10.
¿Cuánto tiene Miami?
Buffalo tiene 10.
¿Cuánto tiene Miami? Debe tener como
8. Miami tiene 10.
¿También tiene 10?
10. 10 selecciones colegiales. Seattle tiene 10. O sea, sí le puedes dar una vuelta muy interesante a tu equipo, estilo lo que hizo Filadelfia el año pasado. Filadelfia va a tener que trabajar en el draft. Mira, de manera muy, pero muy fuerte para tapar todos los hoyos que se abrieron.
Bueno, firmaron, extendieron a los que tenía que extender, ¿no? Que necesitaban porque se iban a ir. Y
sí, pero se les fueron muchos.
Pero se les fueron. Pues sí, es lo que pasa cuando un equipo gana, ¿no? Es complicado tapar los huecos. Y ahora, lo que tú dices también, el tener tanto capital de draft, vienen los cambios.
También puedes cambiar.
Los cambios por una superestrella o uno de los que no les guste, ¿no? Como Davante Adams, que vimos Davante Adams también. Se mueven a distintos equipos.
A mí me parece que se puede en un momento dado presentar todavía una serie de cambios importantes por selecciones colegiales.
Sí.
O sea, esa primera selección colegial de los Titanes de Tennessee.
Y la de los Gigantes también.
Atrás, esa primera selección colegial de creo que Cleveland sí se la va a quedar. Porque Cleveland sí está urgidísimo.
Uno de esos dos corebacks los necesita Cleveland.
Sí, uno de esos dos los necesita. Pero Gigantes también se puede mover.
Yo creo que
sobre todo si Gigantes agarra a Russell Wilson o a Aaron Rodgers. Y entonces ya puedes cambiar tu primera selección.
Y ahora fíjate, y si Cleveland firma a Russell Wilson y los Gigantes firman a Aaron Rodgers, entonces los equipos que están abajo que necesitan un coreback
pueden agarrar.
No, suben y ahí es donde vienen, como dices, los cambios con los Patriotas.
Los Patriotas.
Exacto, que los Patriotas les gusta siempre, ¿no? Ya no tiene a Belichick, pero les gusta hacer siempre el trade down, ¿no? Como sumar selecciones colegiales. Eso siempre lo han hecho los Patriotas. Entonces,
pues ya veremos. Un mes para que se realice ya el draft de la NFL. Y para cerrar, Memo, NBA, estamos ya en la recta final de la temporada. Oklahoma City ha dominado de una manera inesperada la conferencia o no tan inesperada. Y del otro lado, Cleveland.
Yo creo que Oklahoma, en este momento los equipos clasificados, ¿no? Estás de un lado Cleveland y Boston, del otro lado tienes a Oklahoma, Houston, que matemáticamente ahí se había complicado, pero digamos que son los cuatro mejores equipos ahora. La liga, el oeste, yo lo veo con mucho más talento que el este. El este, digo, son los dos equipos, Cleveland y Boston. Y en el oeste, sí. De Denver, Lakers, Memphis, Golden State, Clippers, Minnesota, Sacramento, Phoenix, o sea, realmente el oeste va a ser loco este, ¿no? Pero Oklahoma con Shai Gilgeous-Alexander, que yo creo va a ser el jugador más valioso. Tienen a Chet Holmgren, que ya está sano. Tienen... El tema con Oklahoma es si esa juventud que tienen ya les pueden dar ese siguiente paso para
en
playoffs. ¿Qué es lo que pasa con Houston? Houston, la reconstrucción de los Rockets se dio mucho más rápida de lo que muchos esperaban.
Pero tienen experiencia.
Son muy jóvenes, exacto. Fuera de Fred VanVleet, ¿no? De Dillon Brooks, pero todos los demás son chamacos que llevan siendo seleccionados en los tres últimos drafts. Entonces vamos a ver con el coach Udoka, que sí creo que es un fuera de serie, qué le va... Cuando Houston se enfrenta a Denver, o se enfrenten a los Lakers, uh-huh, o se enfrenten equipos que saben ganar en playoffs, les va a costar. Creo que Oklahoma, en este momento, esa es la pregunta que tenemos.
¿Qué tiraron?
Sí, no sé, ¿ya se durmieron?
¿Qué tiraron? ¡Ay! ¿Alguien se durmió Rodrigo? ¡Qué poca madre de Rodrigo! ¿De
¿Otra verdad? Vez?
No, este Rodrigo vez? Es un descaro.
Bueno, ojalá que sea Cleveland-Boston de un lado. Ajá. Cleveland, pocos creen en Cleveland, todos creen que Boston va a repetir. Que
bueno,
va
es que también es el campeón, ¿no?
Pero Cleveland ha tenido, el único equipo en la historia, tres rachas de más de 10 victorias al hilo, 12 victorias al hilo en una temporada. O sea, los Cleveland es un equipazo, no le duele nada a Cleveland. El tema es en los playoffs, a ver si pueden superar a Boston. Y del otro lado, ahí sí, Toño, lo veo abierto. Digo, Oklahoma siendo el favorito.
¿Pero abierto de cuántos equipos?
Es que fíjate.
Oklahoma,
entre Houston fíjate, Lakers. Entre Houston y Minnesota... Los separan 4 juegos nada más.
¿Y quién está
y Minnesota, metido? Minnesota es octavo lugar y Sacramento, que ha estado medio mal. Pero ahí te va. Es Houston, Denver, Lakers, Memphis, Golden State con la llave de Jimmy Butler, que se han visto muy bien. Los Clippers.
Que se lesionó,
cayó Curry, pero está bien. O sea, fue nada más un costalazo.
Okay.
Los Clippers, que tienes a Kawhi y a Harden. Minnesota, que está Anthony Edwards y que no, que tienen ahí. Bueno, Sacramento, que también hizo los cambios necesarios. Sabonis, tienes todo. Y Phoenix. Bueno, ¿qué pasa con Phoenix? Phoenix, tienes a Durant, tienes a Devin Booker, tienes a Bradley Beal, están en décimo lugar. O sea,
para el play-in.
Imagínate, el play-in le puede dar una sorpresa, digo, se va a topar con Oklahoma en un principio, si califican, pero yo creo que el oeste sí es de locos. En el este, Cleveland y Boston, y ya luego no le creo a Nueva York, no le creo a Indiana, que está enrachado. Ahí es el as bajo la vez Milwaukee. ¿Qué va a pasar con Milwaukee? Giannis y Damian Lillard, a ver si ya funciona esa dupla, a ver si pueden dar también... En los playoffs, Detroit, Atlanta, Orlando, Chicago y Miami, no les creo nada, ninguno de ellos. Así lo veo yo, Toño.
¿Y cuánto falta para la temporada regular?
¿Son qué? ¿14 juegos? Que
o sea, ya está. 3 semanas.
Exactamente.
3 semanas y se acabó.
3 semanas y se acabó la temporada regular.
Y luego viene el larguísimo playoff.
Y
¿no?
viene el play-in primero, ¿no? Que los, o sea, califican los 6 primeros. Uh-huh. Y el play-in, ¿no? En donde se juega
el 7
contra el 8, el que gana pasa directo a playoffs. Uh-huh. El 9 contra 10. El que pierde se va de vacaciones a Los Cabos. El que gana va a enfrentar al perdedor del 7 y 8. Y el que termine vencedor, digamos, de esa llave es el último clasificado a la postemporada.
Bueno, ¿y tu pronóstico de la final?
Es que está bravo. ¿De la final de la NBA o de las finales
de conferencia? No, de la final de la NBA.
Es que, ¿sabes qué? He visto a Denver. Denver en el oeste con todo el equipo completo. Con Jokic, con Murray, yo creo que Denver podría meterse. Yo te diría que mi corazón los
obviamente
los
Houston.
Rockets, pero no, pero sí, yo creo sí. que Denver. Y del otro lado creo que es que Boston en el momento, la verdad, pero le voy a dar el beneficio de la duda a Cleveland. Creo que Cleveland ha hecho lo suficiente y tiene un gran equipo para parar a Boston.
O sea, Denver-Cleveland.
Yo creo que va a ser Denver-Cleveland.
Denver-Cleveland la final.
La final de la NBA. Que no le gustaría a la NBA, obviamente.
Bueno.
Pero...
No, ahora sí
o sea, imagínate un Boston Lakers, eso es lo que todos quisiéramos, ¿no?
Bueno, lógicamente. Boston es como Yankees Dodgers.
Exactamente.
Lo que pasó en la Serie Mundial, ¿no?
Y ahora, el tema de Lakers es... LeBron James sigue siendo su mejor jugador. A los 41 años de edad sigue siendo el mejor jugador sí. de ese equipo.
Bueno, y la llegada de
Les Luka? Ayudó porque los Lakers estaban ahí entre Anthony Davis, que no cuajaba, no sé qué. Ayudó, digamos, para inyectarle... algo diferente, porque estás jugando. Luka siempre quiso jugar con su ídolo, y su ídolo es LeBron. Uh-huh. Entonces, pues ahí el tema es la defensa de los Lakers. No sé si tengan suficiente en la defensiva para parar a Oklahoma, a Houston, a Denver, a Golden State. A ver si Golden State también, ¿eh? Golden State bajito, Jimmy Butler está inspirado otra vez, Raymond Green, Steph Curry. Ese equipo es peligroso.
No, y luego te bombardean con los tres. Tiros de tres.
No. Y tienen, exacto, tienen
y alcánzalos.
A Body Hill, Diapozemski, o sea, tienen un, me gusta mucho. Y Memphis, nadie habla de Memphis, es el equipo ese no sexy, pero que gana con Ja Morant, también cuidado, ¿eh? O sea, va a ser una batalla encarnizada el oeste, Toño. O sea, va a ser una batalla encarnizada. Pero yo creo que Cleveland y
Denver.
Y Denver por la experiencia. Creo que todos sanos, cuidado con Denver.
Bueno, pues está a punto de terminar la temporada regular. Ya veremos cómo se dan los playoffs. Memo, un placer. Abrazo a Henry allá en Monterrey.
Sí.
Que siga disfrutando del cabrito.
¿Y no hay gritos ahora?
No. ¿De qué? No,
¿ya se durmieron? Pues, alguien decía Burak y gritaban gritos.
Lo que pasa es que...
¿Ya se durmieron todos?
No, es que de verdad, ¿cómo me llama la atención? Porque estos muchachos que dizque se encargan de este podcast, o sea, los aviones, los despegan y luego ponen piloto automático. Y deja y que los periquitos hablen, güey. El tiempo que sea necesario, no importa.
Hablen 2, 3, 5 horas.
Le duele más, no importa. Pero bueno, ya saben, todos los que quieran participar por el
vasito
de José Bicentenario tienen que hacer comentario de este podcast ahí. Dejar su comentario. Y entonces, la próxima semana, ya con una pregunta, el primero que conteste se va a llevar el pinche vasito. Memo, qué placer, Memo.
El gusto todo mío. Como
gracias por acompañarnos. Cerramos el podcast, amigos de TUDN, y nos saludamos la próxima semana.